tal? Muy buenos días. Arrancamos a esta hora y lo tenemos que hacer, como siempre, poniendo una calle positiva. En esta ocasión, la protagonista es una carta que se escribió hace casi 80 años. En su día, la verdad es que no llegó a su destino y, sin embargo, ahora ya se encuentra en manos de sus propietarios. Todo ha sido gracias a Federico, un joven italiano al que le encanta coleccionar cosas antiguas, especialmente las que tienen que ver con Quinzano, el pueblo en el que nació y donde también trabaja actualmente. Durante el confinamiento, miraba en internet cada día para seguir incrementando su colección y así es como dio con la misiva. En el sobre, además de la dirección, ponía correspondencia prisionero de guerra. Y esto fue precisamente lo que desató su curiosidad. Cuando le llegó a casa, abrió la carta y allí vio que había sido escrita por un soldado italiano que durante la Segunda Guerra Mundial fue hecho prisionero en Sudáfrica y que trataba de tranquilizar a su padre asegurando que se encontraba bien de salud. Lo que quería es que la familia, que sabía que había sido detenido y hecho prisionero, pues no estuviera preocupado por él. Pero bueno, la carta, como te decía, sí que llegó a Italia, pero nunca fue recibida en casa de los Cavalli, que así es como se llamaba esta familia. Cuatro años después, en el año 44 más o menos, el soldado regresó a su casa y nunca más se supo de la misiva hasta ahora. Federico, el chico que recientemente ha adquirido la carta, conmovido por lo que se decía en ella, decidió buscar a la familia para que la pudieran guardar y ahora podemos decir que ya está en manos de los hijos del hombre que la escribió. Qué emoción, ¿eh? Han debido de sentir al poder leer la carta que su padre escribió a su familia desde la celda en la que pasó cuatro años como prisionero de guerra. Con menos, en Hollywood te montan una película, así que puede que su historia termine siendo llevada a la gran pantalla. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Pues damos ya los buenos días a los ponedores. ¿Qué tal, cómo estás en este lunes? Es 24 de agosto ya del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que estamos haciendo posible este programa en verano. Somos muchos los que trabajamos de noche levantando el país y también velando por los que descansan a esta hora. También estáis los que nos decís que no podéis dormir porque sufrís insomnio o porque, bueno, no os encontráis bien. Ni física ni anímicamente. Hay mucha gente que se encuentra mal, que está enferma y que nos da las gracias por acompañarles cada mañana. Bueno, pues sea cual sea el motivo por el que estás despierto hasta ahora, nuestra idea es acompañarte hasta las 6 de la mañana, así que te pedimos que no te vayas. Hoy vamos a hablar de uno de los recursos naturales claves para todos nosotros, para la humanidad. Según el último informe publicado sobre progresos en materia de agua potable, hay cerca de 2.200 millones de personas en todo el mundo que carecen de agua que se puede beber. Pues bien, para reducir esta cifra hay unos expertos que han conseguido transformar el agua del mar en agua potable en tan solo 30 minutos. Esto es un avance revolucionario y podría cambiarlo todo. Por supuesto, tampoco van a faltar las noticias curiosas de hoy. Óscar Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Solo te digo que hay personas capaces de todo para no llevar mascarilla. Ahí te lo dejo. También como
capaces de todo es capaces de todo.
Y echa a volar a la imaginación porque puede pasar
del
cualquier
mayor
cosa.
De los ridículos.
También como cada lunes estará nuestro coach personal, Jorge Casesmeiro, con quien recordaremos el 450 aniversario de la exploración de Francisco Vázquez de Coronado por Norteamérica. Mucha música y los mensajes de los ponedores. Hoy te preguntamos sobre el póster típico de tu zona. ¿Cuál es? Si tiene una historia detrás, lo que sea.
Genial, queremos hablar de dulces. Bueno, Óscar, no te vayas, cuéntame también la información del tiempo para este lunes.
Pues hoy lunes comienza una nueva semana con cielos poco nubosos o despejados. Eso sí, atención en el nordeste de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Sistema Ibérico Oriental, donde no se descartan chubascos y tormentas ocasionales. También en el Cantábrico Oriental se esperan lluvias débiles en la primera mitad del día. Las temperaturas diurnas irán en descenso en el tercio este peninsular, Andalucía, Baleares y Canarias. Y en el resto de la península, temperaturas en aumento. Es probable que se superen los 34-36 grados en el suroeste peninsular.
Estupendo, pues tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de vosotros nunca. A esta hora siempre nos gusta escuchar un carrusel de voces con algunas de las llamadas que nos habéis hecho al 950-6006. Es el teléfono gratuito que tiene el programa. Queremos que lo marques, que entres en directo contacto con nosotros y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial del programa. Vamos a escucharlos.
Paco es taxista. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días, exacto.
¿Y a esta hora, además? ¿Curras siempre a esta hora?
A las 3:30 me levanto, de 4 hasta que uno se cansa.
Ajá. ¿Tienes límite horario?
Vamos a ver, no, yo trabajo prácticamente todo el día, soy autónomo, yo me pongo el día y cuanto antes haces la hoja, antes te vas a casa, pero está complicado, está complicado.
Es verdad. Tengo aquí a Luis Alberto, que es un ponedor, que ha venido a ver cómo hacemos el programa, que es asturiano, y está asintiendo con la cabeza, o sea que el trabajo del taxista también es duro, ¿eh?
Sí, sí. Buenos días, compañero, buenos días.
Buenos
muy
días.
Duro, muy duro.
Esto me gusta mucho, saludaros, hablar de vuestras cosas, por favor, de la gremial y esas cosas.
Bueno, en Oviedo no tenemos tanto problema, pero bueno, sí se está poniendo la cosa un poco fea también.
Sí.
Da los recuerdos a los compañeros de Madrid, a los compañeros de Oviedo también, que nos están escuchando seguramente en estos momentos.
Qué bueno. Luis, buenos días.
Buenos días, Pepo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletonber, aquí en Irlanda, y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia, estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor, estoy poniendo las olas.
Poniendo las olas.
Las olas.
Qué bueno, por favor, Luis. ¿Y ya sabéis lo que vais a capturar o simplemente salís y lo que pilléis?
Eso es una suerte, ¿vale? Claro. Vamos a ver, vamos a la pesca del rape. Del gallo y etcétera, ¿no?
Claro, me imagino.
De fondo. Y bueno, lo que viene después en la red es que es una suerte. Mucha gente en tierra, pues eso, el pescado pues es muy caro. Ya. Pero no saben muchas veces lo que tenemos que pasar nosotros pues aquí en aguas de Irlanda. Eso es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga, un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Todos ellos nos llamaron al 950-6006, así que si tú lo haces y entras en directo, te vas a llevar también el diploma oficial de ponedor de calles. También nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en twitter @poniendocalles y en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605, solamente para notas de voz. Si nos escuchas a esta hora, son las 4:11 de la mañana, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te lo anunciaba Óscar, hoy vamos a hablar de postres. Queremos saber cuál es el postre típico de tu zona o si tiene una historia detrás, cuál es el que más te gusta a ti. Cuéntanoslo, enseguida te leemos.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final. Fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. No era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Le decía que a mis compañeros que me gusta mucho la palabra milonga, que es como se llama esta canción. ¿No? Me la tenéis aquí apuntadita, de los Rodríguez, y milonga marinero, y entonces yo decía, pues a mí me gusta mucho lo de milonga. Dice nuestra técnico, Patricia, que a ella le gusta mucho la palabra manantial, y se nos ha ocurrido que le podríamos preguntar mañana a los ponedores, si te parece.
Pues es una pregunta muy interesante.
¿Cuál es su palabra favorita? La que le suene mejor. Y la palabra que más odian. Yo no soporto, por ejemplo, braga. Y sé que Pulpo odia pezón. Y tú has dicho almorrana, ¿no?
No, o sea, almorrana es una palabra fea porque conlleva algo un poco desagradable. Pero, o sea, suena bien almorrana.
¿Sí? No sé, no lo termino de ver yo. Bueno, pero esto será mañana, ¿vale? Yo he lanzado ahí la idea porque si algún ponedor nos está escuchando, que se apunte y vaya pensando ya cuál es su palabra favorita y también la palabra que más odia. Pero no ya por lo que signifiquen, sino por el sonido que tiene esa palabra. Hoy de momento lo que estamos hablando es de postres, el postre típico de tu zona o el postre que más te gusta, aunque no sea típico de tu zona, o uno que has probado, o el que menos te gusta, o uno que has probado en algún sitio y te has quedado con él y nos lo quieres contar, pues no sé qué nos están contando los ponedores tanto en Facebook como en Twitter. Oscar.
Pues en Facebook, Víctor Manuel dice que su favorito es la tarta de manzana y Fernando Carril, el arroz con leche. José Julián dice que en Sumacárcer, en Valencia, la, perdón si lo pronuncio mal, moyavena o coca escalda.
¿Anda?
Yo no lo he probado, pero tiene
yo
una pinta,
tampoco.
Porque pone una foto y tiene una pinta, bueno, espectacular. Nacho Martín dice... Buenas,
tú eres goloso, además.
¿Eh?
Tú eres goloso.
Sí.
¿Cuál es tu favorito?
Uf, es que, a ver, no es típico. O sea, se llama madrileño y es así como hojaldre, una especie de nata, otra vez hojaldre y luego como yema. Y yo pues no acabo con eso.
Eso es el que más te gusta. ¿Es nata o es merengue? Lo que lleva en medio.
Pues no sabría decirte.
Yo creo que es merengue el que tú estás diciendo, con el doble de hojaldre. Hecho
no
un
sé.
Bocata.
Cuando vuelva a mi pueblo, traigo uno.
¡Qué bueno!
Nacho Martín dice, buenas equipo, la bola de azúcar mojada en chocolate caliente, buenísimo, en las Navas del Marqués.
Oh.
Fernando Carril repite, también le gustan mucho las filloas. Vicky Corpas dice, hola familia, la leche frita.
¡Qué rica!
Merche Melero dice, buenos días ponedores, en Navarra el postre es la cuajada. La puedes
cuajada.
Comer con un poco de azúcar o con miel. Es muy rica. Saludos, Merche de Berriozar.
Qué rica la cuajada, echarle ahí un chorrito de miel buena, está buenísima.
Vamos a acabar hoy.
Ya, salivando, es lo que hay.
Silverio Segarra dice, buenos días, vea, el dulce de la zona son las manchovenas, las pelotas de fraile, las orilletas y algunos más que no recuerdo. Un saludo desde Valdeuso, Castellón.
Buenísimo. Mira, Ela nos escribía desde Sátiva y dice, mi postre favorito es el flan de huevo, pero aquí donde vivo los dulces típicos son el arnadí y la almoixavena. El primero es como una especie de mazapán hecho de almendra. Está muy bien, que nos expliquéis los postres, porque, hombre, yo, por ejemplo, pues no conocía el arnadí, entonces está bien que nos ubiques un poco. Y mira, nos cuenta Ela, dice, el primero es como un mazapán hecho de almendras y el segundo como una coca de huevo, azúcar y canela y manteca de cerdo, que está muy bueno también.
Julio Corrales dice que las torrijas, la tarta de queso y los profiteroles, que me da igual de donde sean, que un saludo ponedores y otro para ti, Bea.
Es que la torrija yo de leche. Hay gente que le gusta de vino o de miel, pero la de vino, bueno, es famosísima y creo que a Carlos Herrera es la que más le gusta, pero yo la de leche. Pero además que hagas así con la torrija y caiga el chorro de leche.
Pero
o sea,
sin
que
canela.
Esté empapada.
A mí sin canela.
Bueno, esta lleva siempre un poquitito de canela y de azúcar, claro.
Tinta Pérez dice, por ejemplo, roquetes, pestiños y quesadillas. Jaime Bauza dice, ensaimada, greisonera dolsa. Saludos desde Mallorca.
Bueno, la ensaimada es espectacular. O sea, la ensaimada es espectacular, pero sin ponerle nada, además. O sea, porque la tienen también de nata y de cabello de ángel, me parece.
A mí me gusta más con nata, la verdad.
Uy, por favor, está buenísima. Todas, están buenísimas todas. Bueno, a las 4 y 18 luego vamos a seguir leyendo más mensajes sobre postres, pero a las 4 y 18 vamos a hablar de un asunto muy interesante, el agua, que es una sustancia vital. Nos ayuda a mantener una temperatura normal en nuestro cuerpo, nos ayuda a luchar contra determinadas enfermedades, también a eliminar ciertos desechos del organismo. Es necesaria para todo, para los jugos digestivos. Es además el primer componente de la transpiración. Pues como te decía, bueno, es que no es ningún misterio que sin agua no existiríamos. A pesar de ello, según el último informe publicado sobre progresos en materia de agua potable, cerca de 2.200 millones de personas en el mundo carecen de este bien. Y más de 4.000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento. Pero lo peor de todo es que hay más datos. Según el estudio sobre los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua urbana en España, nuestro país alcanza un 25% de pérdida debido a fugas, roturas o averías. Y además, ¿cuántas veces dejamos el grifo abierto sin darnos cuenta? Lo bueno es que ahora científicos australianos han descubierto una técnica que transforma agua de mar en agua potable y lo hacen tan solo media hora, una de las técnicas más eficientes que se han descubierto hasta ahora. Si lo piensas bien, esto podría ayudar a millones de personas en el mundo. Joan Grimalt, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, ha estado en la tarde de COPE para hablar sobre esa transformación de agua salada a agua potable. Y ojo, ponedor, porque esto se lleva haciendo desde hace tiempo en varios lugares de España y del mundo.
Por ejemplo, en las Islas Baleares, parte del agua que se consume viene de aquí, de desalar agua de mar. En Barcelona también tienen una desaladora muy importante. En el País Valenciano, cerca de Alicante, también otra. O sea que esto, y después no digamos en los países árabes. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes, incluso riegan el campo, o sea, riegan el desierto con agua de mar desalada.
Bueno, yo lo que quiero saber es en qué consiste.
En un principio, la energía que se necesita es energía eléctrica, y esta energía eléctrica se puede sacar de luz solar, evidentemente, o por otros medios. O sea, yo diría que esto que se ha planteado es una mejora respecto a los sistemas actuales, pero que los sistemas actuales que están en funcionamiento ya son muy eficientes en cuanto a proporcionar agua potable a partir del agua de mar.
Lo bueno es que este nuevo sistema, además de ser más barato, es menos intensivo.
Bueno, es que este sistema, todo depende de la cantidad de agua que se quieran sacar. Depende, es decir, si son para cantidades pequeñas, probablemente hay sistemas más sencillos, y más a nivel de cantidades pequeñas, quizá más fáciles. Pero si se quiere cantidades importantes de agua de mar, al final son el sistema de membranas y es lo que hay ahora actualmente es una tecnología bastante consolidada. O sea, yo diría que este sistema de Nueva Zelanda es más bien en aplicaciones de obtener cantidades pequeñas de agua potable. Entonces ahí sí que a lo mejor pues se consigue un coste de inversión, sobre todo, menor.
La verdad es que es increíble. Agua potable en tan solo 30 minutos.
Es que esto va en relación a la cantidad de agua que uno quiera tener. Esto es un proceso de osmosis inversa, en donde lo que se hace es filtrar el agua para quitarle las partículas que lleva, y después se pasa por unas membranas semipermeables, en donde una parte del agua que atraviesa estas membranas es agua potable y el resto se devuelve al mar enriquecido en sal, en cloruro sódico. Para hacer este proceso se necesita ejercer una presión para empujar el agua de mar a través de estas membranas. Entonces, si es que el tiempo es un poco elástico aquí, ¿cuánta agua quieres? Esto se tiene que tener en cuenta en la cantidad de agua de agua potable que se quiere sacar. Para cantidades pequeñas, o sea, es que una vez tienes el proceso en marcha, los metros cúbicos que salen, pues igual te salen en 2-3 horas y no hay problema. O sea, me explico, es que lo importante es la cantidad de agua que se quiere sacar, porque al final los sistemas estos lo que cuenta es la capacidad que tienen de generar agua potable y el coste, evidentemente.
Pues esto es un gran progreso de cara al futuro, pero tendremos que estar muy pendientes de cómo evoluciona, claro está, también cuáles son sus fines, o si se emplea de una manera o de otra. Mientras, nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:24 de la mañana. Ya a las 4:26 de la mañana, nosotros estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España, y hoy estamos hablando con los ponedores de postres. Queremos saber cuál es el postre típico de tu zona, si tiene alguna historia detrás, cuál es el que más te gusta, cuál es el que has probado en otro lugar. Bueno, pues cuéntanoslo y ahora te vamos a leer y a escuchar, porque también nos lo puedes dejar con una nota de voz, contarnos cuál es tu postre favorito en el 662-942-605. De momento estamos leyendo los mensajes de Facebook. Cuéntanos, Óscar, ¿qué dicen?
Pues desde Murcia, Salvador Alcará dice los parajotes, riquísimos. Y mucho cuidado con no comerse la hoja de limón. Leche asada en La Gomera por Chanito Vizcaíno. Francisco Méndez dice las torrijas también. Y el flan Chimo Montarino de mi mamá.
El Chimo Montarino. Qué nombre, hablando de palabras.
Sí, sí. Que le chifla. Un saludo, ponedores.
Normal.
María Rosa Monsalves también dice que las torrijas, la polea. Neus Vidal dice, buenos días desde Mallorca. Ensaimada es el dulce típico de aquí, en verano acompañado de helado de almendra y en invierno con un buen chocolate caliente.
Claro, qué rico. Mira, Bego Fernández dice, en Bilbao el postre típico es el bollo de mantequilla, que es como un bollo suizo relleno de crema de mantequilla. Yo no puedo más, ya ahora mismo, después de lo que he leído.
El bollo Maimón prefiere Inmaculada Martín. Ustinton dice un saludo desde Castellón. Aquí son típicos los pastisets, que son como una unas empanadillas que pueden ir rellenas de boniato, cabello de ángel o de calabaza.
¡Ay, qué bueno de boniato!
Mari Carmen dice que desde Cantabria la quesada y los sobados, que son
claro,
típicos. El dulce típico de Arnadi de calabaza en Sativa, Valencia.
Ah, sí, lo que nos lo acababa de decir otra ponedora de allí, de esa zona.
Fuentesanta Brutón dice que los Montesinos, Vega Baja del Segura, Almojavenas. Es que también hay nombres un poco complicados.
Claro, ¿sí? Es que es un poco complicado y además te los encuentras así de sopetón porque son escritos por los ponedores y no te da tiempo a preparártelos. Tenemos también en el WhatsApp, en el 662-942-605, este mensaje.
Hola, ponedores. Soy Pepita, de Salamanca. Os escucho todas las noches. El postre típico de Salamanca, de donde soy, son los chochos, que es un postre de azúcar blanco relleno de yema. También se llaman chochos charros. Os invito a venir y probarlos. Saludos, Bea.
Qué bueno, ¿no? Tú de esto sabes bastante.
Sí, pero me gustan más las almendras garrapiñadas.
Ay, sí, más que los chochos charros.
Sí, porque las almendras como las pipas, o sea, vas por la calle, entonces ¿sí? Es un no parar.
Esa es que yo soy muy rara y no me gusta la almendra garrapiñada.
Bueno, pues lo siento, Bea.
Ya, te la puedes comer tú toda entonces, yo, si la toda, mandan.
Vamos, entera.
No, pero es verdad que no me gusta, es sorprendente porque además son carísimas.
Ya, bueno, pero también que las paga
majar, a lo que me
los
refiero.
Padres.
A lo que momento. Me refiero, a lo que me refiero, que son muy caras porque son un manjar, pero a mí nunca me han llamado la atención. Cosas que ocurren.
Bueno, Maite Naredo dice que desde Asturias, arroz con leche y casidieyes. Que yo no tengo ni idea de lo que es, pero solo que tiene una buena pinta porque por el nombre.
Por favor, con los nombres, algunos postres raros que lo mismo no conocemos, hacernos una pequeña descripción, que nos viene muy bien para saber de qué estamos hablando. Vamos a leer el último, Óscar.
Pues Josefa Collado dice, buenas tardes, nuestro postre es la tarta de queso.
Ay, muy rica, la tarta de queso está riquísima. Y ahora sí, a esta hora toca contar noticias curiosas, que hoy Óscar Martín se va a encargar de contarnos qué es lo que ha visto. En la prensa, creo que hay de todo tipo, ¿no?
Hay de todo tipo, pero bueno, ya sabes que esto de llevar todo el día la mascarilla puesta, no nos vamos a engañar, a veces agobia, cansa un poco.
Un poquito, y ahora en verano lo estamos notando muchísimo, que te asfixias un poco.
Pues hay personas que buscan cualquier excusa para no tener que ponérsela.
Ya.
Imagínate ya por dónde van los tiros. Pues en Cangas de Onís, en Asturias, algunos vecinos pueden haberse encontrado unos perros un tanto peculiares.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo. También puede ser.
Ay, los vecinos.
Bueno, resulta que dos hombres de mediana edad han salido este sábado a la calle a dar un paseo, pero no iban con los perros, sino que han sido ellos mismos los que han decidido ser perros. Todo con el fin de no ponerse la mascarilla.
Ay, la madre.
Bueno, pues la policía...
¿Iban disfrazados de perro?
Pero de arriba abajo, completamente. La policía los ve y, a ver, como es lógico, pues va a decirles que, por favor, pues se pongan las mascarillas. Pero, ¿sabes cuál fue su reacción?
No.
Los hombres se tiraron al suelo. A cuatro patas.
Se pusieron a cuatro patas.
Como cualquier canino, y dijo que como era un perro, pues no se la tenía por qué poner.
¡Con sus santos huevazos!
La verdad es que, madre mía.
Pero es que, ojo, porque la cosa no acaba ahí, sino que durante el paseo, pues los hombres llegaron incluso a imitar el gesto de los perros para orinar.
Me ha fuñigado, hija. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara. Que se desinfectar. Que no será bueno.
Mira, Patri, se parte. Yo recuerdo todavía este sonido en medio del confinamiento, ¿eh? Esto fue en medio del confinamiento, la mujer que habían estado fumigando el pueblo y ella la habían dado toda la jeta mientras que limpiaba la pobre mía el portal de su casa. Y que me han fuñigado, que me han fuñigado. Pero en toda la...
Mira. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda la cara.
En toda la cara.
Que no sea será bueno.
Será bueno, decía. Será bueno. Pobre mujer, la verdad.
Bueno, Bea.
Es increíble lo de la gente haciendo hasta el perrito, pero ya está meando y todo.
Hombre, yo es que lo veo y no sabría ni por
qué. Les habrán cazado una buena multa, ¿no? Porque
sí, les ha caído multa por armar escándalo público y por ya, además por no llevar la mascarilla. Si hablamos de animales y como aquí nos encanta la música, no podría faltar esta noticia.
Tengo miedo. Tengo miedo.
Pues para nada, al revés. Bea, ¿sabes cuál es la portada de Nirvana donde hay un bebé desnudo con un billete en el agua de una piscina?
Hombre, una portada mítica.
Pues imagínate que en vez de ser un niño pequeño, es un ratón. Raro, ¿no?
Raro, raro, raro.
¿Un ratón igual así, en el agua? Como si estuviera sumergido.
Sí, sí, sí. ¿Mm? En la ciudad de Lund, en Suecia, tú puedes irte a normal por la calle dando un paseo y encontrarte con una tienda de música a ras de suelo. Eso sí, es para ratones.
¿Pero qué me dices?
¿Hoy es mini o qué?
Es súper chiquitita.
Es como la casita del ratoncito Pérez.
Sí, sí. Ha sido creado por el colectivo Anonymous. Y es que pues no han perdido detalle de nada. De verdad que merece la pena. Así que yo creo que vamos a colgar en las redes sociales, si te parece bien, unas fotos para que lo disfruten. Pero porque hay portadas curradísimas.
Claro, pero tenemos que explicarlo un poco. Esto es como una mini tienda de discos. Claro, mini tienda y mini discos. Son todos los discos, así los más famosos, por ejemplo, el disco de Abbey Road de los Beatles o el de Lady Gaga, y entonces la protagonizan ratones.
La protagonizan ratones y en vez de ser Lady Gaga, es Lady Gouda.
No te
como
digo.
El queso.
Como el queso.
Pero no así con todas las
y así con un montón portadas. De portadas de discos míticos.
Sí, sí, sí.
Bueno, me parece genial y en chiquitito.
Pero súper chiquitito. O sea, yo creo que como la uña de un dedo por ahí.
Y se puede ir a visitar, claro.
Sí, pero en Suecia. De ahora vamos a ponernos un poco serios. ¿Cómo te quedas si el mundo se acabara el 27 de agosto?
Es que no me da la vida.
No me da la vida. A mí tampoco me da la vida ya.
Pues tal y como ha contado una tuitera en la red social Twitter, una amiga suya puso hace escasos días un mensaje donde alertaba de una cuenta anónima en TikTok donde aparecía un payaso con un globo rojo en medio de un bosque. Supuestamente, cuando subías el volumen del vídeo, decía algo así como «Ayúdanos». Y se trataba de una cuenta con 20 vídeos, de los cuales 18 tenían códigos binarios y los otros dos tenían códigos comentarios en código Morse.
Sí.
¿Pero qué invento es esto?
¿Qué invento es esto?
Pues esta tuitora, junto a su amiga, decidieron traducir lo que significaban esos códigos. Estaba en inglés, pero en español sería algo como «La verdad saldrá, no son identificables, se comunican, somos ratas de laboratorio, vienen, Boeing 777-200RER, 27 de agosto».
Esto tiene que ser una broma.
Pero es que me está dando mal rollo.
A ver, puedes pensar que es coincidencia, pero es que la cosa no acaba ahí. Al día siguiente el usuario borró la cuenta y la chica se encarga de actualizar todo lo que pasa sobre este tema y, bueno, empezó a crear pues cierto revuelo y debate en redes sociales y al final pues la chica se ha sincerado en su cuenta. Ella ha dicho que solo quería hacer un vídeo raro y que no tenía ni idea de que la cosa llegaría a más.
¡Se te va la pinza!
O sea, que la tía se te va la pinza. O sea, que la tía ha montado todo esto y bueno, llega a salir noticias de que se acababa el mundo el 27 de agosto.
Pero incluso...
Que es este miércoles, ¿no? O este jueves.
Sí. Incluso hacía una publicación...
Pues ahí me pilla con la limpieza de armario ya.
Como que otras personas colgaban vídeos en YouTube hablando sobre el tema y dando pruebas. O sea, una cosa muy extraña, la verdad.
¡Qué locura! Bueno, 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 bueno.
Bueno, quien también ha arrasado en redes sociales es Karina.
Hola, queridos amigos de Instagram. Hoy empiezo cantando.
La artista ha querido lanzar un mensaje a las personas que están cansadas de llevar la mascarilla, que no se la ponen, que no cumplen la distancia social. Karina ese día se levantó con ganas de decirnos algo muy serio.
Las mascarillas, tan, 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 tan. Las mascarillas, tan, 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 tan. Ponte las mascarillas y guarda la distancia.
Muy fuerte.
Bueno, pues la cantante creo que prevé algo que muchos comparten.
Nos van a encerrar, no, 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 no quiero, nos van a encerrar, que no, que no, que no, que no, que no, que no, no quiero, por favor, otra vez encerrado, no.
Venga, a ver si nos queda claro.
Por favor, otra vez encerrado, no, por favor, otra vez encerrado, no.
Yo creo, Bea, que no se puede decir ni más alto ni más claro.
Pero esta es una canción sobre mascarillas, que lo ha hecho así con ritmillo.
Hombre,
Karina.
Ha hecho con todo el arte que puede tener Karina.
Bueno, no puedo con la vida.
Antes de irnos con la música, Bea, te cuento que muchos de nosotros estamos ya deseando poder disfrutar de un buen concierto, deseando ya gritar a la par de la música.
Nos va a tocar esperar un poquito, ¿eh? Pero es verdad que estamos ya con muchísimas ganas de poder volver a nuestra vida de hace 8 meses.
Eso de juntarnos miles y miles de personas en un estadio creo que no va a poder ser en mucho tiempo.
De momento no.
Bueno, pues no sé lo que harán en España, pero en la Virgin Money Unity Arena en Newcastle han hecho el concierto de San Fender con 2.000 personas divididas en 500 plataformas.
¿En serio? Vale.
Se trata de plataformas de acero que se ponen en filas ordenadas y en áreas valladas. Así se evitan las multitudes aplastantes y además esto es un privilegio. No tienes que preocuparte por perder tus sitios si te vas vas al baño, porque esa plataforma va a seguir ahí colocada hasta el final del concierto.
Claro.
Así que hay que buscar el lado positivo a todo, porque si no, pues vamos un poco mal.
Oye, es que habrá cosas que se tengan que quedar tras el confinamiento, las cosas como son.
Pues sí, y terminamos, y terminamos hoy con una canción de los Beatles, porque esto de la pandemia pues ha obligado a cerrar muchos locales, bares, y entre ellos hay uno relacionado con la banda inglesa. Te hablo de Cavern, el club donde tuvo lugar el primer concierto de los Beatles. Allí empezaron a tocar y dieron multitud de conciertos. Pues ahora el local ha estado cerrado desde principios de la primavera y más de 20 personas que forman parte de la plantilla han sido despedidas. Y está ofreciendo pues conciertos virtuales y aún así pues sus propietarios pierden más de 35.000 euros por semana.
Una faena.
Estamos hablando de un local que pues la pandemia ha conseguido que este icónico lugar, que tiene alrededor de 1 millón de visitantes al año, peligre hasta el punto de cerrar definitivamente. Y pues nada, terminamos con I Want to Hold Your Hand de The Beatles.
Escuchamos a los Beatles y, hombre, esperamos que la caverna no cierre, porque es historia de la música también. 4:39 de la mañana, enseguida abrimos el teléfono para ver qué ponedor se lleva hoy el diploma. Temazo de los Beatles, el que estamos escuchando, el que estamos disfrutando hoy en Poniendo las Calles. Son las 4:41 de la mañana y ya sabes que tenemos muchas redes sociales para que puedas participar con nosotros. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, estamos también en Twitter, @poniendocalles, y hay un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar mensajes. Hoy estamos hablando de tu postre favorito o el postre típico de tu zona. Pues Carmen, por ejemplo, nos ha dicho las frutas de Aragón y los adoquines. O José María, que ha mandado una foto, dice sobao y quesada. ¡Qué mejor manjar! Pues la verdad que estamos completamente de acuerdo. ¡Qué rico todo lo que nos estáis diciendo! Y también a aquellos que nos están mandando fotos, que nos están poniendo los dientes largos. Tengo ya un ponedor al otro lado del teléfono. Ha marcado el 950-60-06. Y le damos ya los buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Con quién
aquí
hablo?
Estamos con Fidel.
Hola, Fidel. ¿Desde dónde nos llamas?
Pues mira, estoy ahora en ruta por la 2 a dirección Lérida.
Ruta hacia Lérida. Sí. ¿Y con qué vas? ¿Qué es lo que llevas?
Pues mira, llevo una quinta rueda y voy con unas bobinas grandes de 3.000 y pico kilos cada una. Y voy a una papelera para hacer el cartón, vamos, para hacerlos en las cajas y envases.
O sea, que tú llevas las bobinas de cartón reciclado o algo así, ¿o no?
Sí, más o menos, sí, sí. Ya vamos, recicladas y hechas para poder ya hacer el cartonaje.
Para ya hacer las cajas o lo que se vaya a hacer, ¿no?, con ellas.
Efectivamente.
Estupendo, Fidel. Pero ¿desde dónde ha salido exactamente?
Yo he salido desde Palencia.
Desde Palencia. ¿Tú resides allí?
Sí.
¿Y a qué hora ha salido, más o menos?
Pues mira, he salido a las 10:30 para llegar aquí a primera hora, para poder descargar lo antes posible y marchar a hacer el descanso para cargar después paquetería.
Claro, haces descanso, cargas paquetería, te vuelves a Palencia y ahí ya descansas, ¿no?
No, ahí no. Voy, descargo en Zaragoza y me voy a Valladolid.
Y de ahí a Valladolid.
Y después hago otro descanso de 9 horas.
Para resumir, Fidel, ¿cuándo vuelves por casa? ¿Cuándo está previsto que vuelvas por casa?
Pues igual coincide que vuelvo por casa un par de veces o coincide que no vuelvo hasta el sábado.
hasta el sábado, imagínate.
Sí.
Fidel, ¿llevas mucho así trabajando como transportista?
Pues 35 años, hija.
Uh-huh. 35 años.
Y toda una vida.
Toda una vida, desde luego. Y no sé si tienes familia, Fidel.
Sí, tengo, vamos, estoy divorciado, pero tengo dos hijos, una hija y un hijo.
Y te ven muy poquito, ¿no?
Pues apenas nada, porque ellos no residen allí, entonces...
Claro.
Poco. Uh-huh. Poco nos vemos.
Bueno, Fidel, ¿has podido descansar ya este verano o todavía no has cogido unos días de vacaciones?
¿Qué va, hija? Iba a coger unos días de vacaciones el mes pasado.
¿Sí? ¿Y qué pasó?
Justamente... El día 10 de junio, que era San Cristóbal, tuve un percance, me caí, rompí una pierna.
¡Ay, la madre!
Y era fin de semana y encima el lunes cogí las vacaciones, hija.
No te puedo creer.
Sí, así de gafes soy.
¿Y cuánto estuviste con la pierna en cabestrillo?
Un mes.
¿El mes de vacaciones, prácticamente?
Claro. Así que las tengo enteras.
No me lo puedo creer, la mala suerte. ¿Dónde tenías previsto irte?
Pues mira, yo, mi pareja, la que tengo actualmente, vive en Madrid. Y claro, con el confinamiento nos hemos visto muy poco.
Claro.
Uh-huh. Entonces habíamos programado unas vacaciones algo fuera de serie, ¿no? Porque también la pobre se lo merece, porque está trabajando todo el confinamiento, como yo.
¿Ella qué se dedica?
Y mira... Ella está en una casa de, vamos, el empleada de hogar.
Ajá.
Uh-huh. Y no, pues oye, ahí la pobre, ahora se la han llevado un mes allí a Soto Grande.
¿Sí?
Y vuelve, me parece que el sábado que viene, está todo el mes para allá.
Bueno.
Así que sin verla todo el mes.
Claro, porque ya sí que se ha ido esos días, ¿no?, para descansar.
Claro, ya sé qué se va a hacer.
Normal. ¿Qué se le va a hacer, Fidel? Pues a esperar al año que viene, a ver si puedes disfrutar de unos días, pero ten cuidado con no romperte nada, claro.
No, claro, por supuesto.
Qué mala pata, nunca mejor dicho. ¿Desde hace cuándo nos escuchas, Fidel?
Pues antes que escuchaba la Radio Nacional.
Uh-huh.
Pero después no me gusta más o menos algunos programas y tal, me cambié y empecé con Herrera. Ya con la COPE, vi que el pulpo, que yo al pulpo le conozco ahí cuando la jungla.
Claro.
¿Sabes? Y entonces digo, mira, si está aquí este bribón. Entonces ya estoy con ellos.
Pues ala, y ya no nos has dejado, ¿no?
No, por supuesto, no, porque oye, me amenizáis un poco el viaje.
Qué bien, Fidel, me alegro muchísimo. Me alegro mucho.
Digo que estoy loco porque me deis el título ese. ¿Cómo es?
El diploma oficial de ponedor de calles que te lo vamos a mandar ahora mismo.
Muy bien, pues, oye, otra cosa, ¿no tendréis una pegatina o algo para ponerla en el camión para dar propaganda?
¿Sabes qué ocurre? Que andamos detrás de ella, pero de momento no nos las han hecho. Pero Pulpo lleva a mínimo 2 temporadas pidiendo las pegatinas. Así que claro, a ver si este año...
Yo digo, para hacer propaganda de la mejor radio que hay en España.
Di que sí. Pues este año a ver si conseguimos sacarla adelante y os las mandamos a los ponedores, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, Fidel, muchas gracias por habernos llamado. Un besazo enorme.
A ti,
te mandamos el diploma.
A ti. Vale, hasta luego.
Buena ruta, hasta luego. 4:47.
Gracias.
4:47 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en COPE.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar.
Y seguimos recibiendo mensajes desde las 4, los estamos leyendo, de cuál es el postre típico de la zona de los ponedores o el postre favorito. Francisco Javier, que dice que a él le gusta la leche frita. Dice, y también me gusta decir, quería hacer una crítica, dice, al cine Yelmo, porque le obligan a pagar con tarjeta y todos no podemos pagar con tarjeta. Bueno, Francisco Javier pues ha dejado aquí esa crítica que quería exponer. Eugenio Foud dice que los paparajotes de Murcia son su postre favorito, y Noemí, las maravillosísimas mantecadas de Grandas de Salime en Asturias. Solamente el nombre tiene ya muy buena pinta. Ahora ya a las 4:51 de la mañana tengo que decir que tenemos que hablar de un descubridor. Y es que hoy recordamos el 450 aniversario de la exploración norteamericana de Francisco Vázquez de Coronado, el descubridor del Cañón del Colorado. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, sí señor. Estamos hablando de la expedición famosa de Coronado, 1540-1542. Como has dicho, Reagan hallazgos porque descubrieron el grandioso Cañón del Colorado. Uh-huh. Intentaron bajarlo y qué bien les habría venido a aquellos hombres un poco de esa leche frita o de esos mantecados. Mira, ¿no? Porque
sí, es verdad.
Se quedaron los pobres, vamos, no llegaron ni a la mitad, luego te cuento. En fin, descubrieron este cañón, recorrieron gran parte de lo que es Arizona, Nuevo México, incluso Kansas, Texas y hasta Oklahoma. Es decir, dieron también primera noticia de tribus indias como los pueblos, los apaches, los wichitas, los hopi y hasta los yumas, fíjate.
Coronado emprende la expedición para confirmar la existencia de unas supuestas ciudades con techos de oro al norte de México.
Existía este mito de que había las siete ciudades de Cíbola, que eran, bueno, producto de la imaginación, no originalmente de él, pero un fraile Esteban de Niza, que parece que nunca salió de Nueva España, pero en fin, que así lo noticiaba, y esto, pues claro, era tan atractivo que el virrey pues ordenó a Coronado, que era entonces gobernador de Nueva Galicia, que aglutinaba tres provincias mexicanas, no recuerdo, pues oye, allí confírmame esto, que si aquí hay ciudades con techos de oro, hay que conocerlas.
Claro. Bueno, al final resulta que las famosas ciudades no eran más que unos pueblos de adobe.
Sí, porque parece ser que el sol pues hacía unos efectos y tal, y entonces, bueno, pues de ahí a lo mejor alguien los pudiera haber avistado y pensó que aquello que brillaba, que parecía oro y no era más que barro. Entonces los indios Zuñi eran los habitantes de ahí, y bueno, estos españoles, sin embargo, pues bueno, con su gozo en un pozo, pero siguieron explorando ahí un territorio muy extenso, pues como hicieron Pizarro o Almagro en Sudamérica, o en el mismo año que había partido Pedro de Valdivia, que había llegado al Cerro de Santa Lucía fundando Santiago de Chile. O sea, como ves, por todas partes españoles iban allí haciendo sus exploraciones.
Claro, y en medio de esta extensión se abrió ante sus pies el Cañón del Colorado.
Así mismo, iban andando y se encontraron que la tierra se abría. Les habían dicho los hopis que es que allí había un río a cuyas orillas estaban habitadas por gigantes, y aquello era el Cañón del Colorado. Fíjate que estuvieron 3 días intentando bajar, consiguiendo bajar, no pudieron, y durante un día entero lo intentaron 3 a cuerda, y al volver dijeron los pobres hombres que no habían llegado ni a un tercio, porque cada piedra era más grande que la Giralda de Sevilla, y no podían bajarla. Entonces, imagínate que no pudieron llegar a ese lazo azul de agua que serpenteaba al fondo, porque los pobres andaban buscando agua para beber.
Claro. La expedición de Coronado fue también la primera en noticiar la existencia de los bisontes y de los indios apaches.
Pues mira, no nos han hablado a nosotros, no hemos visto películas, que si búfalo, que si tal. Pues anda que se encontraron primero los búfalos estos españoles en el Valle del Río Grande. Y además, pues fueron los apaches, entonces menos belicosos, los que regalaron, parece ser, a Coronado una cabeza de una especie de vaca, que lo que era un bisonte, ¿no? Y los españoles, muy gracioso, porque parece que quisieron capturar a alguno vivo para torearlo, ¿eh? Pero el bicho este no se dejaba, ¿eh? No era de lidia. Entonces, pero este contacto y descripción de pueblos indios como los apaches, los pueblos, los queres, pues dan una gran riqueza, ¿no?, a este viaje y a estas crónicas de los viajes de Coronado, y además también evangélica, pues que aunque con menor éxito, pero también dieron continuidad a esa introducción española del cristianismo en lo que hoy es Estados Unidos.
Claro, porque la expedición de Vázquez de Coronado al norte de México no era la primera ni tampoco fue la última.
No, efectivamente, o sea, imagínate que ya simplemente por la fachada marítima, las expediciones que organizó Cortés por la fachada del Pacífico, ¿no? Luego los intentos de penetración de Nuño de Guzmán, o aquel viaje de cabeza de vaca, ¿no?, accidentado el pobre hombre, y después están las de Hernando de Soto, o Sánchez Chamuscado, Antonio Espejo, o la de Juan de Oñate, que fue el fundador efectivo de Nuevo México. Y luego seguiría, fíjate, al final, pues todas esas misiones de California, Texas, Luisiana, por ejemplo, Florida, ¿no?
Bueno, un hito importante, la expedición de Coronado en la historia hispana de Estados Unidos.
Esto es muy, muy importante recordarlo. Gran Vázquez de Coronado decía, la historiadora Mercedes Junquera, que los Estados Unidos deben a Coronado la primera penetración del hombre europeo y su cultura en territorio de Nuevo México, porque literalmente en el corto espacio de 3 años Coronado y luego Hernando de Soto exploraron una tercera parte de los Estados Unidos, y desde ese momento pues los cartógrafos de la época pudieron ya dibujar los primeros mapamundis con el continente americano mejor delineado, ¿no? Esto es un reconocimiento que también han hecho historiadores americanos, estadounidenses, como el profesor Bolton, en un libro muy importante que se publicó pues al hilo del cuarto centenario de esta expedición, que es Coronado, Knight of Pueblos and Plains, es decir, Coronado, Caballero de Pueblos y Praderas.
Estupendo haber conocido la historia de Coronado. Muchísimas gracias, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta la semana que viene, hasta luego, 4:57 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call.
love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air.
Bueno, si nos acabas de sintonizar, te tenemos que dar la bienvenida, y si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que te quedes, que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de cómo afecta la leche y sus variaciones a nuestro organismo. Lo vamos a hacer con Ángel Gil, doctor en biología. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.